Bueno, en el servicio informativo de Radio Nacional tomábamos cuenta de un allanamiento, en realidad cuatro allanamientos que se hicieron donde rescataron a casi 100 personas. Fue un mega operativo nacional contra una red de trata de personas con fines laborales. Aparentemente estos lugares eran lugares donde se hacía rehabilitación de adicciones. Bueno, 400 víctimas en 5 distritos fueron rescatadas. Esto se lo vamos a preguntar ahora a Nicolás del Mastro, que es delegado regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Nicolás, buen día. Lucía y Martín te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lucía? Martín, muy buen encuentro para todos y todas.
Gracias por este contacto. Bueno, ahí más o menos presentábamos el tema, pero contanos, bueno, ¿cuáles son los detalles, ¿no?, de este mega operativo que llevaron adelante en los últimos días?
Así es, esto lo dispuso la Justicia Federal a través del Juzgado de la Fiscalía Federal de San Luis. Comenzó el día martes a las 8 de la mañana y continuó. Se desplegaron 38 allanamientos en 6 provincias, la provincia de Mendoza, la provincia de Entre Ríos, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe. Participó la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y nosotros desde el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, organismo que depende de la jefatura de gabinete a cargo de Agustín Rossi y que el director del comité es Gustavo Vera. Así que bueno, en la provincia de Santa Fe se realizaron 2 allanamientos, uno en Santa Fe y otro en Santo Tomé. El de Santo Tomé dio positivo para indicios de explotación con una granja de internación con 29 varones mayores de edad. Y en la ciudad de Rosario se realizaron 4 allanamientos, de los cuales 3 dieron positivos para estos indicios, en la calle Pascual 8000 con personas mayores, varones mayores de edad, en un total de 29 personas, en la calle Sánchez de Bustamante en zona sur con 33 personas, entre ellas 15 menores de edad, y en la calle Juan José Paso al 1600 con otro conjunto, con otro contingente de 28 varones mayores de edad, más o menos. Ese es el resultado.
Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Te quería preguntar, bueno, ¿en qué situación encontraron a estas personas? Para, bueno, también entender eso, ¿cómo vivían y en qué situación las encontraron?
Efectivamente, nosotros en el marco del cumplimiento de una orden judicial, lo que hicimos fue poder conocer cómo es un día de la vida de las personas que transitaban estos dispositivos. Allí pudimos relevar, entrevistar, registrar, y informar de esta manera al juzgado que claramente encontramos el cumplimiento de indicios en una instancia de reducción a la servidumbre, donde encontramos personas que eran trasladadas de una provincia a la otra, es decir, ninguna era oriunda del lugar en donde se encontraban, en donde eran retenidos sus aspectos personales, sus celulares, eran incomunicados, en donde se les hacía firmar un supuesto contrato o consentimiento informado para ingresar a un tratamiento de 18 meses que en realidad es un voluntariado social y que a cambio de esto iniciaban tareas de fases de trabajo, primero de cuidado y trabajo doméstico, luego de producción de alimentos, luego de construcción y luego de venta ambulante, y durante toda esta instancia nunca recibían ningún tipo de remuneración, que estaban en algunas instancias en lugares hacinados, que no tenían forma de calefaccionarse, la ausencia de elementos de higiene y cuidado personal, y que en muchos de los casos atravesaban algún otro problema de salud y que no recibían la medicación adecuada, y también en algunos de ellos la presencia de menores de edad sin sus progenitores y las autorizaciones correspondientes. Todo esto fue informado a la Justicia Federal en el marco de estos allanamientos y esta investigación que continúa, de alguna manera reuniendo lo que nosotros denominamos o estamos viendo que en nuestro país empiezan a presentarse casos de captación de personas bajo el fenómeno de mal denominadas sectas o organizaciones coercitivas que generan estos mecanismos, ¿no? No una violencia física, sino una violencia coercitiva que implica, bueno, este vínculo de mando y obediencia en una organización piramidal que generaba el objetivo de obtener dinero en los contextos de vulnerabilidad de estas personas que allí concurrían.
Nicolás, estamos hablando de una iglesia evangélica llamada Cuerpo de Cristo, la que está en Juan José Paso al 1600, y allí funciona uno de los centros Remar, que son bastante conocidos en la ciudad de Rosario y también en otras ciudades del país. La pregunta apunta a saber si efectivamente esto es una dinámica que se repite en estos centros Remar, o si ustedes tienen información de que solamente ocurre en algunos lugares en particular.
Nosotros, yo separaría un poco la instancia, ¿no? Nosotros encontramos, los allanamientos se efectuaron en las inmediaciones de los hogares, que en algunos casos son hogares de niños y en otros casos son granjas de internación. En cada uno de estos lugares también encontramos espacios o lugares destinados al culto y a la religiosidad. En algunos de ellos, el acceso a estos espacios no es público, es decir, no es un espacio de culto hacia la ciudadanía, sino solamente al interior de estos espacios, y son espacios construidos por los propios internos, para decirlo de alguna manera. Es decir, que no podríamos decir que la fachada de esto es una iglesia o un culto evangélico, sí, que tiene elementos al interior y que desconocemos si había una autorización para el ejercicio del mismo. Esto es algo que sigue en el proceso de investigación. Nosotros cumplimos con esta primera etapa, que era la de relevar y encontrarnos cómo era esta primera instancia de ofrecimiento y captación de personas, a nuestro juicio, con todos los indicadores de reducción a la servidumbre, de explotación laboral. Sí encontramos referentes religiosos en el marco de esta organización piramidal, con pastores, directores y coordinadores, y sí encontramos algunos otros elementos como dinero, circuito de transmisión de radio y de sistema satelital de cámara, gran equipamiento, etcétera, todo que fue remitido. Pero sí, claramente el elemento mágico religioso está presente como una instancia de control de la voluntad de las personas, como un esquema de uno de los elementos más en el que subyace este esquema de mando y obediencia en el vínculo que se construye.
Nicolás, quería preguntarte cómo sigue la vida de estas personas rescatadas, digamos, qué procedimientos tienen que atravesar ellos también para, bueno, salir de esta situación.
Sí, en realidad muchas de estas personas, aproximadamente más de 50-56, finalizados estos operativos, se retiraron de los lugares. Es decir, son personas que cuentan con familia, casa, vínculos en otra jurisdicción, en otra provincia, y claramente pueden volver si así lo desean. Es decir, todos somos libres, digamos. Acá no hay nadie que pueda retener a una persona en un dispositivo de esto. Por lo tanto, se fueron otros, no tienen estos lugares, y por lo tanto estamos trabajando con la justicia, porque esto es algo que el Estado ha informado a la justicia, digo, los programas nacionales que intervenimos en estos allanamientos, para poder instalar veedores o interventores en estos dispositivos, de acuerdo a los organismos que implementan la ley de salud mental y los abordajes en consumos y adicciones en cada provincia. Estamos a la espera de una resolución judicial que habilite esta instancia para poder empezar a trabajar la respuesta para cada caso, que es un mundo, en estos lugares, que tienen que ver con... Encontramos personas, por ejemplo, con problemas de diabetes, sin su tratamiento y su medicación correspondiente, problemas de salud mental, de otra patología de base, problemas de epilepsia, etcétera, digamos, diversas dificultades que requieren otro tratamiento y no el de este tipo de instancias, sin profesionales. No encontramos ningún profesional de la salud, ningún diagnóstico, ningún tratamiento ni prescripción médica en todas estas instancias, ¿no? Así que bueno, eso es lo que ahora estamos trabajando en la etapa de lo que se denomina restitución de derechos de las personas que sobreviven en estos lugares.
Nicolás, la última, digamos, ¿a dónde se puede denunciar la sospecha de casos de trata de personas? Y después también importante, porque acá estamos hablando de un tema de adicciones, ¿no? De tratamientos que deberían ser atendidos también en la salud pública. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta si conocemos a alguien que necesite algún tipo de atención, a la hora de referenciarlo con alguno de estos lugares?
Argentina cuenta con una herramienta que es una línea telefónica para la denuncia gratuita y anónima, la llamada gratuita, uh-huh, a una línea que administra el Poder Ejecutivo y la Justicia Federal, que es el 145-145. Cualquier persona, las 24 horas del día, los 365 días del año, puede llamar a esta línea telefónica, la llamada va a quedar grabada, no nos van a exigir ningún formulario prerredactado y podemos decir lo que vemos, lo que nos parece, lo que sabemos en cuanto a explotación sexual, explotación laboral, explotación infantil, incluso hasta la desaparición de una persona. También nosotros desde el comité pueden encontrar en Comité contra la Trata, en Argentina, GovArt, toda la información referida a esta modalidad de delito federal de crimen complejo, y hemos puesto en funcionamiento una línea de WhatsApp, que es el 011-654-660-580. Esa línea también recibe consultas, orientaciones, y hemos formulado denuncias al respecto. En este contexto, decirles que esta es una modalidad nueva que nuestro país está registrando, que tiene que ver con la captación de organizaciones coercitivas, mal denominadas sectas, que utilizan un método no de violencia física, sino de lo que vulgarmente se conoce como lavado de cerebro. Tiene que ver con un método coercitivo de generar esta instancia de dependencia, de control y de la voluntad de una persona. Y es a partir de una instancia de vulnerabilidad de base. En algunos casos es una instancia vinculada a la salud mental o atravesar algún problema de consumo o adicción. La verdad que no es el primer caso que tenemos, ya hemos tenido otros casos como el de Templo Filadelfia, el caso de Escuela Yoga de Argentina. Esta es un poco la instancia que debemos comprender cómo funcionan y cómo estos delitos también migran y se adaptan a la economía, al territorio, a la virtualidad. Y bueno, esta es la etapa que estamos viviendo hoy en Argentina. Por eso estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, la CEDRONAR y cada dispositivo provincial que aplica estas leyes, ¿no? Que son los lugares, son los dispositivos oficiales, estatales, públicos, a las que todos y todas tenemos derecho a acceder, no necesariamente la intermediación con instituciones que debemos o podemos entrar en la duda de su correcto o abordaje médico autorizado.
Nicolás, te agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Por favor, gracias a ustedes, muy buenos días y a disposición.
Nicolás del Mastro, del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. En la provincia de Santa Fe hubo 6 procedimientos, también hubo en Santa Fe y en Santo Tomé, pero estamos hablando de un mega operativo a nivel nacional. Se rescataron 400 víctimas de trata de personas justamente por cuestiones vinculadas al trabajo.